Presenta información privilegiada. Auspicio de Euroamérica. Inmobiliaria Almagro. Tarjetas de crédito BCI. Independencia. Rentas inmobiliarias. Y Sura Seguros. Duna. Sonidos de tu mundo.
Días, 9:03 de la mañana, les saludo a Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada en este día miércoles 13 de mayo de este año que nos vamos a acordar toda la vida, 2020. 9:03 de la mañana, estamos juntos con el señor director, Juan Pablo Larraín, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estamos?
Como siempre, un gusto estar con usted.
Como siempre, lo vengo sorprendiendo sí, las últimas semanas, ¿eh?
Sí, por el miércoles, dices tú.
Así es, pues hemos tenido que hacer algunos cambios ahí con el licenciado, así que he estado mayoritariamente los días miércoles. Pero bueno, siempre sí. Es un agrado estar con usted.
Siempre al pie del cañón. Oye, bueno, partimos con este clásico de Soda Stereo, Signos, de la época de los 80, me acuerdo. El disco se llamaba Signos y tenía varias canciones buenas, pero vamos a revisar los signos que nos entrega... las señales, signos que nos entrega el mercado, los gobiernos, la política, la enfermedad, la sanidad. Al parecer, señor director, le advierto, usted que vive ahí en Barnechea, yo vivo en Vitacura, al parecer vamos a ser sometidos nuevamente a una cuarentena más estricta. Se nos viene
tiene toda la cara.
De manera casi segura. Por lo menos en Vitacura, que hay más de 100 por cada 100.000, al parecer se nos viene ese anuncio, no sé si hoy día, mañana, pero bueno, y los signos que nos entrega la economía no son muy buenos. Hay un signo que se ha comentado ya largamente respecto a la línea de crédito que pidió el Banco Central al Fondo Monetario Internacional. Es una línea de crédito del por si acá, ¿no es cierto? Por si acá la tiene que utilizar, las líneas de crédito necesariamente no se gastan, pero una línea de crédito que tiene ahí a mano, que la va a tener a mano durante un largo tiempo para recurrir a ella en caso de emergencias, para controlar, por ejemplo, el tipo de cambio, va a tener reservas para controlar shock más grande. Así que es una buena noticia tener disposición de ella, pero no una buena señal tener que pedirla, porque eso quiere decir que el Banco Central está viendo que se nos pueden venir tiempos muy, muy difíciles. Y por algo pidió esa línea de crédito, que algún costo tiene mantenerla, que es bastante bajo, pero también como señal hacia el mercado, el hecho de un banco central pida una línea de crédito, no es una buena señal nunca tampoco para todo el mundo. Pero al final es una buena noticia, perdón el enredo, pero es una buena noticia tener esa línea de crédito, pero no una buena señal el tener que haberla pedido. Por otro lado, y te voy comentando otras señales, en Inglaterra, que está muy afectado por el coronavirus, en términos de gente muerta, en términos de gente contagiada, en términos de del trabajo, se dio a conocer el IMASEC de ellos, del mes de marzo, que se contrajo un 5,8% marzo 2020 contra marzo 2019, un 5,8%, y el Banco de Inglaterra está previendo que el segundo trimestre, o sea, llámese abril, mayo, junio, la caída del Producto Interno Bruto en Inglaterra la estiman en un 25%, Y por eso mismo, el año, ya lo había dicho el Banco Central de Inglaterra, uno de los bancos centrales más serios, más colegiados del mundo, digamos, con más experiencia, dijo que el producto en ese país se iba a contraer un 14%. Hoy día habla Jerome Powell, tengo entendido en un rato más, para ver qué nos dice la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, respecto a lo que están previendo como crecimiento, porque entre informe e informe han asomado varias realidades distintas, se ha agravado este tema, principalmente allá también en Estados Unidos, cómo se está grabando acá también en Chile, cómo se ha estado grabando en todo el mundo, menos en los países que de alguna manera ya pasaron el peor chavarrón, al parecer, como Italia y España, donde el número de casos de contagio y el número de muertes está disminuyendo. ¿Qué más le tengo para comentar? Bueno, los ingresos de los casinos cayeron 52%. Ayer hablamos de casinos, estoy viendo los titulares que nos entrega nuestro productor aerodinámico. Y la buena noticia también es que el regulador autoriza nuevas inversiones para la AFP, que incluye activos nacionales de pymes. Así que este fondo que alguna vez nos anunció hace tiempo, Fernando Larraín, no es tu primo, pero bueno, tu tocayo de apellido, que es el gerente general de la asociación de AFP, nos anunció que estaban creando este fondo y ya al parecer dice la prensa que tiene luz verde, así que lo podríamos comprobar después. También hay otra buena noticia, que Sky Airlines está buscando reanudar los vuelos. Se está buscando reactivar esto, teniendo presente que tenemos esta pandemia. La cosa es que si se reactiva, hay que hacerlo bien, porque si es que lo hacemos mal, las consecuencias de la apertura pueden ser peor que el haberse mantenido cerrado.
Bueno, señor, es que ese, doctor, es que yo creo que ahí es donde está el problema. No ha habido, evidentemente, una apertura total. Chile optó por una estrategia distinta, que fueron estos confinamientos flexibles, abriendo y cerrando, pero eso también llama a la responsabilidad de la gente. Y algunos dicen, oye, han habido señales equívocas de parte de la autoridad. Probablemente las han habido, pero la gente inteligente, o sea, a mí me da rabia en algunos casos, porque para algunas cosas, cuando le convienen, la gente reacciona muy rápidamente. Y cuando no le conviene, y cuando digo aquí conviene o no conviene, también es discutible, porque ¿a quién le va a convenir enfermarse? A nadie. Pero esto de entender las cosas, que hay que confinarse, que hay que cuidarse, que hay que mantener distancia, lo entendemos para algunas cosas rápidamente, y cuando es el ir a contrario, las entendemos para otras. Esto no se va a arreglar con un fusil por delante, esto se va a arreglar con responsabilidad, y si no mantenemos la responsabilidad, los confinamientos van a ser más duros, pero vemos todas las noches gente rompiendo el toque de queda, gente todavía haciendo fiesta, gente circulando por todos lados, probablemente muchas de ellas con una necesidad para poder llevar plata a su casa y comer. Pero no vengan con cosas, no toda la gente que anda en la calle tiene esa necesidad. Hay gente que pide todos los días un salvoconducto, todos los días, para salir, para orearse, y yo los entiendo, es agotador estar encerrado, pero es el único camino que tenemos para dejar esta pandemia de lado.
Lo que pasa que ahí, señor director, yo le voy a discutir un poco un detalle, o sea, que no es un detalle que para nosotros en general no es tan difícil este hecho del confinamiento, de estar teletrabajando, de no moverse, pero cuando tú ves la realidad de otro segmento, digamos, donde vive la gente bastante más hacinada, estar todo el día confinado es una cuestión que te puede volver loco. Eso es lo que entiendo yo, y por eso he venido diciendo que hay que tener mucho, mucho cuidado en ver cómo vamos a tratar este confinamiento, que la gente, yo te podría culpar bastante de porfiada gente que tiene la facilidad, digamos, de mantenerse confinado, pero cuando estáis viviendo en un, no sé, en un cité, la cosa se pone más difícil, y eso es lo que se tiene que considerar, no para aliviar de culpa a la gente que vive el salvoconducto, sino para ver cómo se hace la estrategia de parar esta enfermedad. Por ejemplo, doctor, no he visto todavía por ejemplo, a la ministra de Transporte anunciando cómo se va a tratar el tema de que las micros no vayan llenas. Si uno todavía sale, ve que los paraderos están llenos de gente y la gente está junta, casi no respeta tampoco ni siquiera la distancia social. Hay veces que se muestra que se respeta, pero en la gran mayoría de las veces uno va, ve en la esquina y ve en la esquina gente toda junta con unas mascarillas que llevan 10 días usándose. Entonces, ahí, si que no hay anuncios también por parte, por ejemplo, de transporte, la cosa no va a seguir resultando. Hay un montón de pega que hacer, hay un montón de cosas todavía que ajustar, y eso es lo que hay que entender.
Oye, pero espérate vos, si yo no, si tampoco vivo en la estratosfera y entiendo lo que estás planteando. Lo que pasa es que no la mayoría del país, la mayoría del país no vive en un CITE. Esa es la menor cantidad de gente, y yo podría entender los de ellos que estén más desesperados que cualquiera de nosotros que vive en una casa cómoda. Lo puedo entender. Pero lamentablemente hay que sacrificarse más de la cuenta. De alguna manera decir, oye, es gente que lleva sacrificándose años, décadas. Sí, es cierto. Pero si no se sacrifican, se van a enfermar ellos y se van a morir ellos y van a transmitir la enfermedad. Esto es... ¿Quién dijo que era fácil? Nadie. Evidentemente para nosotros es más cómodo que para otra gente. Pero si no, nos ponemos todos los pantalones en este tema, y hay que ser inflexible en esto. Aquí no se puede andar con medias tintas o haciendo el caso particular de algunas personas. Hay que encerrarse en la medida de lo posible. No hay que salir a la calle. Y como la gente, me da la impresión, y lamentablemente a lo mejor es impopular lo que voy a decir, pero como la gente a veces, muchas veces, es irresponsable, hay que ponerle la fiscalización encima. Pero lamentablemente la situación en la que estamos, no hay policía, no hay militares que den abasto a una situación como esta. Si anoche, Cristian, anoche de nuevo balacera en algunas poblaciones, quemas con barricadas, ¿qué tiene esa gente en la cabeza, por favor? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Por el problema más grave que tenga. Se está complicando a otra gente. Este tema hay que tomárselo en serio de una vez por todas.
Sí, ahí estamos de acuerdo. Señor director, tenemos un invitado bastante interesante, es Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano. Y también después tenemos una nueva sección que se llama, que parte hoy.
Superando la crisis.
Una nueva sección, superando la crisis, que vamos a mostrar gente que ha tenido buenas oportunidades a través de la crisis, para también meterle un poco de optimismo a los temas y no ver todo tan negro. Así que vamos a tener la sección Superando la Crisis. Va a venir Hugo Sánchez, no el futbolista que era Pichichi en Real Madrid, no el goleador mexicano, que es superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Vamos a ver la situación actual de las empresas, la ley de insolvencia, y tenlaclara.cl, que es un punto que vamos a tratar con ellos también. Antes de eso, vamos a revisar un poco los mercados más en detalle. Yo le voy a contar lo siguiente. Europa está rojo hoy día, está rojo, un rojo normal a esta altura, 0,9% cae el IBEX en España. El DAX alemán está cayendo un poco más, eso sí, el DAX alemán está cayendo un 1,78%. También está cayendo Inglaterra un 0,94%. El CAC 40 cayendo un 1,85%. El Eurostoxx 50, que junta las 50 principales acciones del continente europeo, cayendo exactamente un 1,6%. De las bolsas a destacar, también la que más está cayendo es la bolsa belga, un 2,14%. En términos de los commodities, el petróleo, el WTI, está con una leve alza, está a 25,84, un 0,23% de alza, y nuestro querido cobre está también estable, subiendo un 0,3% a 2,366 la libra. Usted debe tener por ahí el dólar, ¿o no? ¿Cómo partió, señor director?
No lo tengo, estoy sufriendo aquí con mi computador, que se me ha caído, por eso estoy sin imagen, no estoy pudiendo mirar la pantalla.
Mira, el que esté sin imagen puede ser un beneficio, ¿no?
Seguro.
Oye, veamos si vamos a tener el invitado. Mientras tanto, le voy a comentar lo que dijo Jerome Powell, que lo manda acá directamente nuestro productor aerodinámico, y Powell dice, Powell, ayuda fiscal adicional sería costosa, pero valdría la pena si ayuda a evitar daño económico a largo plazo, y nos deja con una recuperación más fuerte. Esto depende de nuestros representantes, que tienen los poderes de los impuestos y los gastos. O sea, Powell como tirándole la pelota a el gobierno, o sea, a Trump, de que ya como que la Reserva Federal, al parecer, ya está haciendo todo lo posible, que es así, tengo entendido, ha tirado la cuestión por la ventana. La pelota por la ventana. La pelota.
La casa por la ventana. Pensé que te referías a tirarle la pelota al gobierno, pero es tirar la casa por la ventana. No, que una discusión que aquí también se ha dado, ¿ah?
Sí, ¿en qué sentido?
En que, por ejemplo, Andrés Velasco lo propuso hace algunas semanas diciendo que aquí no hay que guardarse nada y que hay que gastarse todas las balas en esto. Y por otro lado, quizá la figura más emblemática que ha dicho exactamente lo contrario y lo repitió en este programa fue Jorge Desormeaux, ex vicepresidente del Banco Central, diciendo, cuidado, no tiremos la casa por la ventana, dejémonos varias balas porque no sabemos cuánto va a durar esta crisis, cuánto va a demorar y qué efectos va a tener. Por lo tanto, no es conveniente gastarse todas las balas ahora y tirar la casa por la ventana.
Sí, pero ponte tú, un detalle, un paréntesis en el cual oí en el programa anterior al senador Lago Weber, que yo creo que tengo una opinión, muy buena opinión de él, creo que es de los opositores más sensatos que existe y bien letrado también, se nota que sabe lo que habla, y el hecho de que este cuento del sueldo de emergencia o el seguro, digamos, de suspensión sea vaya bajando a través del tiempo, porque así lo hace el seguro de cesantía, lo cual incentivaba que la gente saliera a buscar trabajo, porque si se quedaba con un sueldo mucho tiempo, no debía ser tanto incentivo a buscar trabajo. Entonces que se aplique el mismo sistema para una estrategia que no se quiere que la gente salga a buscar trabajo, que quiere que la gente se quede tranquila en la casa, creo que el gobierno debería ceder en ese punto de decir, ya sabéis que tenéis 3 meses acá para quedarte en la casa, para que no salgáis. Que es lo que necesitamos para controlar este virus, pero cuadradamente lo hacemos con la misma forma que se hace para otro objetivo. Entonces ahí yo le encuentro un poco de razón al senador Lago Weber, en el sentido de que ese sistema no está bien hecho para que la gente efectivamente se quede en la casa, que es lo que se quiere.
Puede ser, si aquí normalmente la verdad en esto es opinable, no es una verdad, son opiniones y esas opiniones puestas en práctica reaccionan de una manera en algún lado y de otra manera en otro. Y nos vamos, y las conclusiones para ver quién lo hizo mejor definitivamente las vamos a tener unos meses más. Yo espero que, me da lo mismo quien tenga la razón, yo espero que esto lo superemos bien y que podamos empezar a levantarnos, porque la pandemia, el desempleo que se viene y el costo social también es tremendo.
Oye, ¿vamos a alguna noticia, querido director? Vamos. ¿Ubicamos a nuestro invitado?
Vamos.
Voy a partir con la voz. El informe de estabilidad financiera del Banco Central, que ya me lo leí en la mañana, publicado hoy, sostiene que las medidas adoptadas han acentuado las fortalezas del sistema financiero chileno. A pesar de la magnitud de los eventos que han afectado a la economía, los impactos en el mercado financiero locales han sido acotados hasta ahora. El informe prevé que los efectos de las restricciones a la actividad y la caída de ingresos se reflejarán en un deterioro de la posición financiera de las empresas, limitando su capacidad de pago. Al primer trimestre del 2020, la deuda total de la empresa alcanzó 131% del PIB, lo que representa un incremento respecto al informe anterior, en gran medida por la depreciación del peso frente al dólar. Una fracción de firmas de mayor tamaño necesitará financiamiento adicional para complementar su flujo de caja. Ahí te quiero hacer un paréntesis con respecto a las empresas, porque tengo acá el informe de dos empresas de retail que mide cómo le fue este primer trimestre del año 2020, afectado en esa época en parte por la crisis social, o sea, de enero a marzo, y en marzo ya tomamos un poco de coronavirus. Y tengo el informe de algunos retailers que te voy a comentar, que es Falabella, el retailer más grande de Chile, y Mall Plaza. Y es increíble, me sorprende a mí la capacidad de resiliencia de los ingresos de Falabella. El resultado fue desastroso respecto al año anterior, pero los ingresos de Falabella solamente disminuyeron en un 0,6% primer trimestre 2020 contra el primer trimestre 2019. 0,6%, los costos aumentaron un 0,8%, y por lo tanto, para que vean la sensibilidad de cómo influyen los resultados, pequeños cambios en la venta, cómo influyen en el resultado final, en el resultado del ejercicio, en este tipo de empresa que con pequeños movimientos en la venta se afecta mucho la última línea. Y la última línea de Falabella en ese primer trimestre disminuyó, lo bueno que tuvo utilidades, pero disminuyó en un 76%. 76% disminuyeron las utilidades de Falabella y estuvieron muy por debajo del consenso del mercado. Estuvieron
ahora sí,
más de 50% por debajo.
Acuérdate, Cristian, eso sí, que en el periodo enero-marzo, el efecto del COVID en el comercio fueron los últimos 8 o 10 días de marzo. Por lo tanto, es muy poquito lo que lo afectó. Y la magnitud que tú dices respecto a la última línea por esos 10 días es brutal. Yo creo que los números del segundo trimestre de Falabella o de cualquier compañía van a ser definitivamente demoledores.
Sí. Estoy plenamente de acuerdo, está casi todo cerrado. Y el Banco de Inglaterra dice que el segundo trimestre ellos van a caer un 25%, imagínate. Bueno, pero viendo la información que tenemos, acá está más o menos difícil hacer predicciones, pero en el caso de Mall Plaza disminuyó un 3,6% sus ventas. Y recordemos que Mall Plaza se dedica a arrendar locales. Y el arriendo local está sujeto a términos de pago fijo y términos de pago variable. Así pagan los locatarios en este tipo de negocio. Y los ingresos de Mall Plaza cayeron bastante más que los de Falabella, un 3,6%. Pero su resultado final cayó bastante menos que lo que pasó con Falabella. Cayó un 26,5% la utilidad del ejercicio del primer trimestre del año 2020. Sigamos con las noticias, señor director.
Eso, voy a profundizar algo que esbozaste en...
Hoy se cortó.
Informó que solicitó al FMI, al Fondo Monetario Internacional, una línea de crédito flexible de 2 años por un monto de 23.800 millones de dólares. De acuerdo con el ente emisor, esta línea permitirá aumentar en más de un 60% la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato para el Banco Central. Ayer hubo sorpresa inicial en el primer minuto, incluso alguna gente no lo entendió bien, pero con el correr de los minutos en el mercado se valoró esta decisión. Constituye una especie de seguro para evitar una eventual parálisis del sistema financiero en caso de que la recesión en la que está entrando Chile resulte aún más grave de lo previsto y se requiera más liquidez en dólares. El FMI estima que este año la economía chilena retrocederá 4,5%. Y eso es importante tenerlo claro, Cristiana, porque alguna gente pensó que era endeudamiento del Estado chileno, del gobierno, y no es así. Algunos pensaron también que era para financiar el déficit, y no es así. Es una línea de crédito, es uno que tiene una reserva ahí, y además es del Banco Central para inyectarle a la banca, no tiene que ver con el gobierno central.
Sí, y es una línea de crédito que, como la línea de crédito que tiene uno, que a veces se usa, otras veces no. Y así que no es que aumentó la deuda inmediatamente, va a aumentar la deuda en la medida que se use la línea de crédito. Y a todo esto la línea de crédito es bastante barata también, tiene alrededor de un 1% anual de costo, que si uno la compara con la línea de crédito que a veces paga uno, es muy, muy barato. Entonces el Banco Central está aprovechando las oportunidades que todavía existen de financiamiento barato para cerrar, digamos, un safety net tenerlo ahí guardado como esa que va a ser el último recurso, digamos. El último recurso va a ser utilizar esa línea de crédito, me imagino. Porque también está el último recurso de la reserva, los fondos soberanos, el último recurso para la tarea fiscal. Entonces, bueno, es una cuestión que, como señal, también la gente se preocupa, y con razón, yo también, porque como señal, el hecho de pedir la línea de crédito y tenerla ahí está bien, como te explicaba al principio del programa, pero también el Banco Central ve que posiblemente la van a necesitar. Por lo tanto, también vemos que la preocupación del Banco Central es bastante pronunciada. Vamos a otra noticia.
Está bien, está bien que se ponga...
Dale.
Te decía que está bien que se ponga en todos los escenarios y que sea precavido en este caso.
Así es. Bueno, los ingresos de casinos cayeron 52% en marzo y pagos al fisco se redujeron en 5.000 millones de pesos. El sector reportó ingresos por 19.789 millones en marzo y aportó 5.288 millones en impuestos, 48% menos que en igual mes del 2019. Gobiernos locales sentirán el impacto de junio. Yo hay acá con esta noticia, señor director, y no es por ser pesimista, pero me pregunto cómo lo van a hacer las municipalidades. O sea, las municipalidades que van a necesitar recursos para ayudar a la gente y están castigadas por todos lados. O sea, el permiso de circulación, que era una de sus grandes fuentes, está postergado. Me imagino que la gente no está pagando tanto las contribuciones. Por lo tanto, va a haber que recurrir nomás al señor gobierno para que le inyecte plata a los municipios. Si no, no. Y también los municipios que se pongan las pilas también tienen una estructura realmente. Yo veo la municipalidad de Itacura, que me toca ir, y ahí te hago un comentario, y tiene una estructura de gente que poco hace, que es impresionante. O sea, hay un mal gasto de la plata impresionante. Entonces, también tienen que ponerse las pilas por ese lado. No solamente estar llorando que necesitan plata, sino que hacer más eficientes sus operaciones.
Oye, nos dicen que estamos en línea ya con Eric Parrado,
¿eh? Ah, vamos, preséntelo.
Vamos con él, pues. Estamos con Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Eric, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo. Uf, buenos días, Cristian.
Yo no escucho. Ahí sí.
Muy ahí buenos
sí,
días.
Ahí sí que te escuchamos, Eric. Muy bien. Oye, Eric, queremos entrar inmediatamente en materia. Tú estás sentado en el BID y ves lo que está pasando ahí en la primera línea. Y ayer nos sorprendió el Banco Central pidiendo esta línea de crédito. 33.800 millones de dólares al FMI. Incluso al principio aquí se malentendió, algunos pensaron que era para financiar el déficit, para endeudarse el gobierno central. Bueno, finalmente se aclaró el tema y lo entendió el mercado. Es un resguardo, un seguro que está tomando el Banco Central. Pero tú, como economista y sentado en un organismo multilateral como el BID, ¿qué opinión tienes al respecto?
A ver, esto debiera tomarse como una muy buena noticia, muy muy lejano al debate más político respecto a un problema de endeudamiento. Eso no es así, en el sentido de que hoy día estamos viviendo una crisis sin precedentes en todo el mundo. Es un shock global que le está pegando a todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, y obviamente Chile no es la excepción. Lo bueno de Chile, a diferencia de otros países, tanto en el mundo como de América Latina y el Caribe, es que ha hecho el trabajo en términos de tener una política fiscal muy prudente, tener un Banco Central independiente que se preocupa de los temas de estabilidad de precios, estabilidad financiera, y por lo tanto lo que está haciendo el Banco Central es simplemente tener un seguro adicional. Los seguros están relacionados, por ejemplo, con el manejo de reservas internacionales, los fondos soberanos, en términos de la liquidez, pero también es bien importante tener seguros adicionales. Y estos seguros no se los dan a cualquier país, porque cuando el Fondo Monetario te da un préstamo, generalmente te pone condiciones cuando tu país está en problemas. Y te pone condiciones generalmente bien estrictas en términos del comportamiento fiscal o de los esfuerzos de reformas que tienes que hacer. En este caso no tiene condiciones, es simplemente dado el buen comportamiento anterior en términos de la política fiscal, de la política monetaria y la política financiera, el Fondo Monetario te entrega esta opción y se la ha entregado ya a dos países anteriormente, Colombia, México en América Latina, y por lo tanto simplemente es un signo de confianza respecto a la economía
chilena. Y Perú también tengo entendido,
obviamente, respecto,
Erico, ¿no?
¿Perdón?
¿Perú también o no?
Perú lo que está haciendo es lo mismo que Chile. Hoy día las líneas ya las tienen Colombia y México, y por lo tanto hoy día vemos las solicitudes tanto de Chile como de Perú. Y como sabemos, son los dos países que han hecho las cosas bien en términos de las tareas, de las reformas y de la credibilidad que tienen sus autoridades económicas.
O sea, para explicarle a la gente esta línea, Argentina si la pide, no, de seguro no se la van a dar, ni por si acaso. Y si se la dan, claro, le pediría una serie de condiciones como, por ejemplo, bajar gastos, disciplina fiscal, etcétera, etcétera. Nosotros no la dan así nomás.
Exactamente. Las multilaterales tienen varios instrumentos para entrega de préstamos o entregas de liquidez. Y hay instrumentos que son con condiciones, y en general están relacionados con reformas que tienen que hacerse durante un periodo de tiempo, donde hay una supervisión bastante estricta para ver si se van cumpliendo los programas. En otros casos hay préstamos de emergencia porque hay problemas de liquidez, problemas de balance de pagos, y en este caso particular de esta línea de crédito flexible es el derecho que los países tienen de acceder a esta línea, pero habiéndolas hecho las cosas bien. O sea, no se lo dan, como tú planteas, a cualquier país simplemente por el hecho de lo que necesite. Y en el caso de Chile, es como tú lo planteabas en la introducción, es una línea de crédito adicional. ¿La puedo o no la puedo usar? Y obviamente se va a usar en casos más extremos en que se necesite entregar liquidez al mercado bancario chileno.
Este monto de 23.800 millones de dólares, ¿cómo se compara con las reservas que tiene el Banco Central, la reserva en dólares, me imagino? O con los fondos soberanos.
Va a representar como un 60% de aumento en términos de las reservas internacionales que tiene el Banco Central de Chile. Entonces es bastante significativo en términos de tener las municiones en la eventualidad que se pudieran necesitar. Y por otro lado, el gobierno también tiene los ahorros asociados a los fondos soberanos, que si sumamos tanto el Fondo de Estabilización Económica y Social como el Fondo de Reserva de Pensiones, hoy día el gobierno tiene acumulado 22.000 millones de dólares.
¿Cómo? Eric, te quiero hacer una pregunta desde la ignorancia. ¿Cómo se relaciona el Banco Central y los montos que manejan reservas internacionales y esta línea de crédito con lo que puede hacer con el gobierno? ¿Esto se canaliza a través de los bancos, si es que los bancos van a necesitar más liquidez? ¿Hay alguna relación entre las reservas internacionales y el fisco, digamos?
A ver, siempre es bueno como separar aguas. Cuando tenemos un Banco Central independiente, es bueno no incluir las operaciones que hace el Banco Central con las operaciones que hace el gobierno. Obviamente son complementarias, obviamente las políticas tanto monetaria como fiscal tienen que estar bien coordinadas, pero una cosa son los fondos soberanos que administra el gobierno y que utiliza al Banco Central como agente fiscal para hacer una administración operativa, pero otra cosa son el manejo de las reservas internacionales. Y acuérdense los roles que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene un rol que está dentro de la Ley Orgánica Central y que está enfocada en la estabilidad de precios, es decir, se tiene que preocupar de la inflación en el mediano plazo, y por eso está observando cuáles son los procesos inflacionarios y reaccionando a través de movimientos en su tasa de política monetaria. Pero al mismo tiempo tiene un objetivo de estabilidad financiera, y es decir, que los sistemas de pago funcionen, que la banca funcione relativamente bien en términos de solvencia, en términos de liquidez, y por lo tanto siempre está preocupado de tener todos los instrumentos disponibles para que la banca tenga la liquidez suficiente para poder hacer las transacciones y no se pare ninguna transacción, sea al minorista o sea mayorista.
Para aclarar y ser súper súper gráfico, perdón, señor director, la los fondos soberanos, el gobierno automáticamente puede llegar y echarle mano para solventar
gastos. Más o menos, no es tan así, porque hay reglas, ¿no es cierto? Hay reglas en términos de los objetivos que tiene cada fondo, hay reglas de acumulación y hay reglas también de uso de esos fondos. Y por eso hay dos fondos separados. Uno que es el Fondo de Reserva de Pensiones, que de alguna forma complementa en el ámbito de las pensiones, si es que, por ejemplo, las personas no pueden acumular una pensión mínima. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es ahorrando para la eventualidad de poder complementar pensiones mínimas en el futuro. Y por otro lado, el Fondo de Estabilización Económica y Social se utilizan en ciertas etapas y, por ejemplo, está y se puede utilizar en las etapas que tenemos crisis y, por lo tanto, está asociado de alguna forma a financiar los déficits fiscales.
¿Y ahí cuánto plata tenemos en el Fondo de Estabilidad?
Ahí estamos cerca de los 13.000, 12.000 millones de dólares.
Ya, o sea, la mitad de la línea de crédito del Banco Central, más o menos. Perfecto. Y ahora las reservas internacionales.
En el Fondo de Estabilización Económica y Social, hoy día el saldo es 12.334 millones de dólares y en el caso del Fondo de Reserva de Pensiones casi llega a 10.000 millones de dólares. Por eso te decía que en total los fondos soberanos chilenos acumulan 22.000 millones de dólares.
Perfecto. Dele Juan Pablo que me está viendo la palabra.
Qué bueno que entregaste la pelota un ratito, doctor, porque es lo que se llama en fútbol es comilón, no dándole la oportunidad a su compañero de programa para hacer preguntas.
Exactamente.
Espacio, oye, Eric, una pregunta y volviendo al tema de los bonos soberanos. Entiendo que tú propusiste hace algunos días o diste alguna opinión respecto a que se pueden utilizar sobre todo en empresas que puedan entrar en quiebra y que se puedan ser compradas. En ese sentido, yo creo que hay cierto temor de algún sector de más que nada ortodoxo o ideológico respecto a la participación del Estado en este tipo de cosas. Evidentemente estamos en una crisis y se necesitan soluciones distintas. ¿Tú crees que esa es la única opción de que el Estado apoye sobre todo a las grandes empresas?
A ver, un par de comentarios antes de contestar tu pregunta específica. Una, primero, es sacarse todos los dogmas, ¿no es cierto? Acá estamos viviendo una crisis sin precedentes y, por lo tanto, tenemos que ser inteligentes en revisar todas las alternativas que se pueden utilizar para enfrentar este congelamiento de la economía. Yo le llamo la triple parada súbita, en términos de que estamos parando la movilidad física de las personas. Y esto está relacionado obviamente con los confinamientos que hoy día estamos experimentando en el mundo, que estamos experimentando en Chile, pero también está relacionado con los flujos de los viajes, ¿no es cierto?, el turismo, etcétera. La segunda parada súbita está relacionado con el comercio. El comercio se va a parar el 2020 y la caída proyectada que tiene la Organización Mundial de Comercio llega entre el 17 al 30% este año. Y por otro lado, los flujos financieros, que ya estamos viendo salidas de capitales de los países emergentes relacionados con acciones y bonos, pero también con remesas que son muy importantes en algunos países de Centroamérica y el Caribe. Y por lo tanto, yo creo que hay que evitar eso. Y justamente en el informe macroeconómico que sacamos recientemente en el BID, planteamos eso, planteamos que hay que poner toda la carne en la parrilla en términos de las herramientas convencionales, pero también hay que pensar en herramientas que no han sido implementadas anteriormente, dado esta crisis sin precedentes. Segundo punto, simplemente hay un tema de lenguaje. No confundamos lo que son fondos soberanos con bonos soberanos, ¿no es cierto? Los fondos son activos, los bonos son pasivos. Entonces acá, cuando estamos hablando de la posición activa del gobierno, estamos hablando de no de endeudamiento, sino de cómo hacer ciertas inversiones con los fondos soberanos que se acumulan producto principalmente de la actividad cuprífera. Y por lo tanto, acá lo que hemos visto es que se están colocando varios instrumentos, tanto por el lado del Banco Central como por el lado del gobierno, para poder apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Esto se hace a través de facilidades de liquidez que está que está entregando el Banco Central a los bancos comerciales, con ciertas condiciones en términos que los bancos comerciales tienen que seguir prestando, y obviamente hay una versión al riesgo, entonces alguien necesita proveer liquidez y entregar ciertas garantías. Y al mismo tiempo, esa idea también se está implementando por el lado del gobierno a través del FOGAPE y Banco Estado. Pero eso llega a un límite, ¿no es cierto? Uno no puede tener un paquete tan grande y por lo tanto lo que se ha hecho es capitalizar el FOGAPE en 3.000 millones de dólares. Eso tiene un poder de acción de 24.000 millones de dólares, pero con un límite hasta 35 millones de dólares en ventas de una empresa. Entonces la pregunta que hay que hacerse: ¿las empresas de mayor tamaño pueden tener problemas en este contexto? Y la respuesta obvia es sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y uno puede pensar en diversas alternativas, y en este caso, esta es la propuesta que mencioné hace unos días, de que uno podría destinar parte de los fondos soberanos en hacer este tipo de inversiones. Y esto puede ser a través de bonos convertibles, a través de warrants, hasta a través de acciones preferentes, etcétera. Lo hemos hecho antes en Chile, de alguna forma sí lo hemos hecho. Acuérdense que para la crisis 2008-2009, lo que hizo el gobierno es introducir depósitos en bancos en Chile. Es decir, nosotros lo que hicimos fueron remates para poder entregar esos depósitos a los distintos bancos comerciales de Chile. Y eso significa proveer de liquidez por el lado del gobierno, dejar esos recursos invertidos en los bancos y después recibir la rentabilidad. Acá obviamente tiene que tener un sentido de apoyo, pero al mismo tiempo un sentido de rentabilidad, porque estos dineros son de todos los chilenos.
Muy bien, don Eric Parrado, se nos acabó el tiempo, lamentablemente me quedé con varias preguntas en el tintero, así que hablemos más adelante. Muchas gracias, Eric.
Siempre encantado de conversar con ustedes.
Muy bien, Eric Parrado, economista, jefe Banco Interamericano. Gracias, Eric. De Desarrollo. Bien, señor director, así que me encontró con Milona.
¿Lo voy a decir? Total, po. Mira, hice una pregunta.
Bueno, perdón, es que no nos contestó tarde, Eric Parrado. Porque cuidarse es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti, organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes.
Oye, Segura Seguros tiene un nuevo seguro para los autos con un costo fijo muy bajo de apenas 9.900 pesos. Y con un costo variable y pagas solo por lo que andas. Y olvidémonos del periodo en el que estamos ahora, que estamos andando muy poco, que es evidente y nos va a salir muy conveniente este seguro, sino que en la normalidad hay periodos en el que uno anda más en el auto, lo utiliza más, lo utiliza menos. Bueno, este es un seguro muy conveniente y lo pueden ver en sura.cl o en cualquiera de los corredores que hay en el país.
Mira, yo te doy un ejemplo. ¿Sabes cuánto va a ser el seguro el mes de cuarentena? 10 lucas.
Poquito más de 10 lucas. Sí.
Que usted lo conoce. No, porque sí. No estaba parado el auto.
O sea, 9.990 pesos.
Y si lo anduve, me salía un poco más, porque uno no anduvo tanto. O sea, 15.000 te iba a decir, pero me salió 10.000. Bueno, asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo, siempre.
Siempre. Oye, los amigos de Almagro, que son siempre muy visionarios, tienen una serie de productos como el parte de pago, donde te reciben tu propiedad a valor comercial y la puedes utilizar para comprarte un nuevo departamento. También tienen la videollamada en estos momentos en que hay que tratar de quedarse en la casa, de poder interactuar con ellos, con un ejecutivo cara a cara. Siempre Almagro innovando en sus servicios y en sus productos. Pueden ver más de estas promociones y de estos servicios en almagro.cl.
Muy bien, señor director. Vamos a ir a nuestro siguiente sección. Que nuestro querido Moncho le puso música. Vamos a tener esta sección todos los miércoles, se llama Superando la Crisis. Y ahora vamos a hablar con Hugo Sánchez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento. ¿Cómo está, Hugo?
Hola, muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Juan Pablo. Bien, la verdad, bastante ocupado.
Hola, buenos días, Hugo.
Buenos días.
Bien, partamos rápido porque no nos da el tiempo para mucha cosa. Así que parte el señor director, para que no me crea comilón.
Muchas gracias, doctor. Hugo, bueno, vamos directo. Yo creo que lamentablemente vas a estar en mucho más en la visión de la gente en este periodo, porque vamos a tener muchas insolvencias. Ojalá tengamos la mayor cantidad de reemprendimiento. Pero ¿cómo estás viendo tú desde la superintendencia el incremento de insolvencias que se están decretando en estos días, y que probablemente no hay que ser muy inteligente para pensar que estas van a seguir aumentando con el correr de la semana?
Sí, bueno, efectivamente, Juan Pablo, ha habido un incremento. Ya las cifras, nosotros publicamos todos los meses un boletín estadístico, y el que publicamos recién este lunes respecto de enero a abril indica que efectivamente los procedimientos todos han crecido, y que es algo bien habitual, ¿eh? Es una ley que tiene un poco más de 5 años, no es una ley tan usada, tan mucho más obviamente que la de quiebra, que el anterior, digamos, y crece a tasas relativamente normales, ¿ya? Lo que sí, en la liquidación de personas mostró en el periodo de abril, que a pesar, fíjate, de nosotros estar trabajando, digamos, presencialmente a media máquina, tribunales también, mostró un incremento del 40%, ¿ya? Si vemos las cifras de los demás procedimientos dentro de abril, la mayoría bajaron, pero si vemos enero-abril, todas subieron. Por ejemplo, la liquidación de empresas crecieron casi un 12%, la liquidación de personas creció un 21%, las renegociaciones de personas casi un 14%, y las únicas que habían caído hasta ahora eran las reorganizaciones, ¿ya? Pero si uno ve, sobre todo el periodo que nosotros monitoreamos, digamos, con un robot que creamos el Poder Judicial, también nuestro boletín, las reorganizaciones han estado creciendo este mes, reorganizaciones grandes. Todos han visto en la prensa, no sé, en Joy, por ejemplo, ya un par de mineras, sí. También recientemente estos días la empresa comercializadora que está detrás de Trial, Hugo Boss.
Está el titular del diario financiero, sí.
Así es. Entonces está habiendo un despegue de las cifras en general, pero en especial el de personas, ¿ya? En general, lo que yo te puedo comentar, que estos procedimientos tienen un desfase, o sea, la gente no pierde el trabajo y al mes siguiente va a liquidarse a tribunales, ¿ya? Primero, la gente lo que busca es la posibilidad de repactar con los acreedores, de no perder el empleo, etcétera. Hoy día hay ciertos paquetes de gobierno que están ayudando, ¿cierto? Como mencionó también recién Eric Parrao, el tema del FOGAPE, de recapitalizar FOGAPE, ¿cierto? Por 3.000 millones, casi, que esto lo amplifica, lo apalanca por casi 24.000 millones. Y se está tratando de inyectar a la economía, a las empresas, ¿cierto? Liquidez. La idea es que las empresas que hoy día están ilíquidas no lleguen a la insolvencia. Porque se entiende que todas las empresas hoy día no están entrando en liquidez o en insolvencia porque no estén funcionando bien, ya, porque no sean viables, porque no tengan en general contrato o demanda, sino que es porque es una situación exógena que es a todo el planeta, digamos, atingente a todo el planeta, ya.
¿Está preparado, Hugo? ¿Sí? Hugo, ¿y está preparado el sistema? ¿Va a resistir el sistema que tenemos para ver estos temas de insolvencia y arrepentimiento respecto a esta avalancha que se puede venir tanto a nivel de personas como de empresas?
Ya, esa es una muy buena pregunta también. Nosotros en Chile no tenemos un sistema de tribunales especializado, ya, como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, algunos países de Europa como Alemania, ya, que son tribunales de quiebra. Nosotros tenemos tribunales civiles de letra, que son los que absorben, además de todos los demás, las demandas de los juicios civiles, absorben también los casos de insolvencia, ya. Hasta ahora hemos visto que el sistema funciona bastante bien, que se cumple lo que el espíritu de la ley, del legislador con esta nueva ley, de tener muchos más procedimientos y tener procedimientos mucho más cortos. Ya hoy día los procedimientos se están demorando, los de liquidación, por ejemplo, un año y medio. Antes se demoraban los procesos de quiebra 5 o 10 años. Ya. Pero efectivamente, si nosotros hoy día no tuviéramos esta inyección de liquidez a la empresa, por ejemplo, la ley de protección del empleo, ya tendríamos una cantidad de empresas que ya estarían solicitando su liquidación y que no lo vemos hoy día. Como te digo, hemos tenido en el periodo de enero-abril 564 empresas solicitando su liquidación o su quiebra, como se llama antes, ¿ya? Y lo mismo en el caso persona. Ya se vaticinaba y en los meses de abril, mayo íbamos a tener, no sé, 100.000, 200.000 personas solicitando la liquidación, y eso por ahora se ha contraído. Tenemos miles de empresas que han solicitado acogerse a la ley de protección del empleo, ya que esto permite a las personas por lo menos tener un sustento vital durante 3 meses. Pero claro, ¿qué pasa, cierto, en 3, 4, 5 meses, cuando a lo mejor esta inyección de liquidez haya bajado? Ya, efectivamente, se puede dar un aumento importante, ¿ya? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para absorber ese aumento, ya? Son varias cosas. Primero, con el Ministerio estamos viendo una modificación de la ley, ¿ya? El ministro lo anunció hace 2-3 semanas. Lo que estamos haciendo, y ahí yo lamentablemente no puedo contar mucho porque estamos justamente ultimando los detalles, es generar procedimientos que sean mucho más fáciles de entrar, mucho más rápidos y fáciles de salir, ya, y con costo mucho más bajo. Entonces, eso va a permitir también absorber parte importante de la sobredemanda que se pueda generar, ¿ya? Por otro lado, estamos también, hemos abierto durante todo este tiempo como superintendencia canales remotos, ¿ya? Y los vamos a seguir manteniendo. Entonces, con eso vamos a aumentar también la capacidad de poder absorber demanda, de responder a las necesidades y las peticiones que tienen nuestros usuarios. Yo creo que con eso también, porque hoy día éramos básicamente presenciales o telefónicos.
¿Sí? Se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte precisamente por el grupo controlador de Trial y Hugo Boss, marca bien conocida acá en Chile, y que inicia el proceso judicial para reprogramar deuda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a cerrar las tiendas? ¿Que ya van a echar a todos los empleados? ¿Qué es lo que quiere decir?
Ya, mira, para explicarle a la gente. Sí, eso es súper importante que lo entienda la gente también, porque la reorganización permite que una empresa que es viable hoy día lo siga haciendo en el futuro. Ya no es el cierre de la empresa, no es la liquidación de la empresa. Por eso la ley creó dos procedimientos distintos para personas y empresas. La liquidación, que cuando ya la persona o la empresa no es viable, ya cuando tiene deudas muy superiores a los activos, a los bienes que tiene, o no tiene los ingresos, las ventas, los clientes, los usuarios, para poder pagar en el futuro, la empresa o la persona se tiene que someter a liquidación. En este caso, como yo te decía, Enjoy, Trial, se están intentando reorganizar. Esto significa que en el periodo más o menos de 3 meses le van a presentar a todos los acreedores un acuerdo de reorganización en la cual, por ejemplo, se deshacen de parte de los activos. Ya a lo mejor van a vender o van a cerrar algunas tiendas, van a vender maquinaria, todo lo que no sea rentable, se van a deshacer de ellos, pero lo más importante es que van a proponer un plan de pago a mayor largo plazo. Ya van a deuda corta, la van a tirar más a largo plazo, de 48 cuotas, por ejemplo, a 200 cuotas, no sé, ya con menores intereses. Eso les va a permitir alivianar la carga financiera, bajarla por ponte tú hoy día hasta un 80%, bajarla un 40%, con eso tener un respiro, ya, y tener capital de trabajo, pagar los sueldos, pagar los arriendos y seguir funcionando.
Perfecto. Bien, viene Hugo, para variarnos no alcanzó el tiempo de nuevo. Así que, siendo las 9:55, nos despedimos de él, del superintendente. Muchas gracias,
Hugo Sánchez. Que estén muy bien.
Gracias, Hugo.
Igualmente. Estimados, vamos a la pausa y después volvemos con, o mejor voy a hacer la mención de, hagamos la mención de Independencia, querido director. Quiero decir lo siguiente.
Hágalo usted, que
estamos
no tengo
en tiempos difíciles. Difíciles. La estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden, propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócelos en independencia-sa.cl, independencia-sa.cl. Vamos y volvemos con un rápido pantallazo.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, estamos de vuelta con un pantallazo viendo la, siendo las 9:59. Vamos a conversar con nuestro amigo Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buen día.
Buen día.
Buen día, sí. A ver, pantallazo, IPSA o acciones, un 0.50 abajo, con 18 mil millones transados, que no es poco. Tenemos el mercado afuera en general también en terreno negativo, el S&P 500 un menos 0.75, el Dow un menos 0.90 y el Nasdaq básicamente un menos 0.07. A título de tipo de cambio, estamos hablando de un tipo de cambio 822.30 vendedor y 821.80 comprador, más o menos. Y todo enmarcado en la noticia del día, que tiene que ver un poco con esta línea de crédito que le pasó el Fondo Monetario al Banco Central de Chile.
Bien, ¿y por qué el ánimo en el mundo está más o menos en rojo, Cristian?
Mira, yo creo que el ánimo está ahí en la balanza con dos cosas. Una, la reapertura económica, y otra con los repuntes de el coronavirus, a lo cual Chile tampoco no está exento. O sea, han visto cómo lo incremento en los contagios que se ha visto aquí por el lado oriente. Por lo tanto, sí. temores a nuevas cuarentenas es lo que estaría primando un poco en el mercado. Y lo otro es que
en todo el mundo.
Claro, y lo otro, el impacto inicial de pedir una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional, claro, genera como una idea como que sabéis que la cuesta está como difícil, o pelúa, digamos, perdonando la expresión. Y yo en verdad miro el vaso medio lleno y pienso que en general es como colocarse el parche en telería y estar con las palas cargadas ante cualquier gasto imprevisto que pueda resultar de una recesión un poquito más profunda de lo que uno estaba barajando.
Perfecto, perfecto. Bien, viendo Cristian, se reencuentran con usted a la 1:30, ¿no?
Así es.
Bien. Ahí,
así ahí es, ahí vamos a ver si mejora la cosa, Cristian.
Ahí vamos a ver si mejora, exactamente. Ojalá que sí, placer. Muy buen día.
Igualmente, muy buen día. Señor director, usted que alegó tanto hoy día, ¿le gustó esta canción?
Sí, pues. Es de mi época.
Un signos. Clásico, ¿no? Sí.
Sí, pues.
Oye, bien, los dejo invitados a Visionarios. Después las noticias de la 1:30, la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenos días.
Buenos días.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Tope descuento 20,000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Soy una persona a la que le gusta escuchar por qué no se pueden hacer las cosas para luego intentar que se logran hacer una por una.
Martín Rotblat. La inteligencia sin límites.
Hacia mediados de los 90, la empresaria Martín Rotblat, quien había nacido como hombre, se sometió a una cirugía de conversión al sexo femenino con el apoyo de su mujer y sus 4 hijos. Para entonces, Rotblat era una eminencia de las comunicaciones satelitales, habiendo liderado diversos proyectos con significativos avances para la humanidad. Pero un día Génesis, la hija menor de Martín, de apenas 7 años, se ahogó subiendo las escaleras de la casa y le diagnosticaron una enfermedad mortal con escasas posibilidades de trasplante, llamada hipertensión arterial pulmonar. La niña fue internada y Rotblat la acompañaba todo el tiempo, pero cuando la pequeña se dormía, Martín se dirigía a la biblioteca del hospital y leía todo lo disponible acerca del funcionamiento pulmonar. La empresaria jamás había estudiado medicina ni nada parecido, por lo que examinó desde los libros básicos hasta los textos universitarios más complejos, y con el conocimiento adquirido, llegó al convencimiento de que sería posible encontrar una cura. Tras recibir burlas y humillaciones de la comunidad médica, creó un laboratorio llamado United Therapeutics para financiar su propia investigación, y en menos de 2 años inventó un fármaco que salvó la vida de su hija y la de cientos de miles de personas.
En la actualidad, United Therapeutics vende 5 medicamentos distintos aprobados por la Food and Drugs Administration para tratar dicha enfermedad y genera utilidades por más de $1,000 millones al año. Desde que cotiza en la bolsa, la compañía se transformó también en el clonador de cerdos más grande del mundo para, a través de la manipulación genética porcina, crear pulmones que sean trasplantables a seres humanos. La hija de Rotblat es hoy una mujer sana de 35 años que lidera al equipo de United Therapeutics. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.